¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Zolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Hola, bienvenidos a todos a Alucine. Bienvenidos a un capítulo que nosotros estamos regrabando, en el que vamos a hablar un poquito de Oldboy y de su remake. ¿Qué tal, Zolik? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues teniendo en cuenta que son las 12 de la noche, que llevo trabajando desde las 9 y media de la noche hasta las 10 y media, pues muy bien y muy agradecido de
desde
estar
aquí. Desde
las
9 y media de la noche a las 10, o sea, trabajo media hora.
No, desde las 9 y media de la mañana a las 10 y media de la noche, porque aparte de lo que yo hago, soy actor, que la gente del
ya está
podcast
metiendo
no
cromo,
lo sabe.
No me gusta, volvemos a empezar.
No lo sabe la gente del podcast que soy actor. Entonces,
actor, actor.
Actor, actor y cantante ahora, que tengo un papel musical, no canta en mi vida, Julio.
No sabe cantar. Nada, cántanos algo y empezamos el podcast así.
Era tan dura.
Eres, no era.
Eres tan dura.
Con la voz de Melendi ahora.
Como la piedra de mi mechero.
Increíble. Podemos continuar. Pues nada, bienvenidos a un vistazo a Oldboy. Creo que le he puesto ese nombre. Si no tiene ese nombre, pues me lo acabo de inventar. Eso, estamos regrabando el podcast. ¿Por qué? Porque me doy gilipollas. Tenemos una nueva cuenta de Twitch que se llama Alucine Podcast. Todo junto, buscadlo y dadle follow. En el que vamos a hablar de cine, vamos a hacer charlas también y vamos a hacer el podcast aquí en directo en vez de en nuestras cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos nuestro primer directo aquí y al Medu no le dio a grabar y no se guardó en Twitch. Así que estamos volviendo a grabar el capítulo, pero vamos a hacer la versión mejorada.
¿Eso significa que nos hemos preparado mejor el capítulo?
Sí, porque fue una puta mierda de capítulo.
A ver,
a ver, tampoco una puta mierda, pero un 5 en vez de un 9, que es los que solemos hacer.
¿Qué quieras que te diga, Medu? Es que si dijiste que las Crónicas de Narnia era mejor que El Señor de los Anillos...
Y ese es de nuestros podcasts más vistos, lo sabes, ¿no?
¿Y todos los insultos que nos han llegado por tu culpa?
¿Qué insultos? Llegó un insulto. Y llegó otro a Frank, que no fue a nosotros.
¿A
por
Frank
ir fumado al, por ir fumado al podcast?
Pero él viene fumado siempre.
Ya.
¿Qué hacemos, gente? Yo vengo borracho muchas veces.
No es
y no
nuestra
pasa nada.
Culpa.
La gente no se entera cuando yo vengo borracho. Yo vivo borracho.
Nos dice Alex el Cupo por el chat que podíamos cambiar la cabecera. Llevamos diciendo eso literalmente toda la segunda temporada. Llevamos 13 capítulos. Y aquí seguimos con la misma. Aunque hoy no hemos hecho la misma, la cosa es que la gente va a escuchar la misma. Porque es la pregrabada, entonces. Da igual. Hoy hemos hecho
yo
otra.
Yo no sé lo que es una cabecera.
La intro nuestra.
Ah, pero la intro llevamos diciendo de cambiarla desde el primer capítulo.
Lo he dicho. Llevamos diciendo, buah, esto se queda provisional. Y llevamos 25 capítulos provisionales.
No sé, pero tampoco nadie sugiere otra entrada.
¿Sugerirnos una mejor?
Yo le dije, en una galaxia muy, muy lejana.
No. Yo es que dejaría la de cómo están los máquinas. No. Empezamos así, hola, ¿cómo están los máquinas? Bienvenidos a Alucine. Nos hacemos unas foticos.
Yo empezaría diciendo, pillan a Lola Lolita fumando en el cine.
Pues nada, vamos a hablar de Oldboy, bola antigua, bola vieja, de Oldboy, que es una película de 2003, ¿no?
2003, y, efectivamente.
Y una
que
película...
ganó el gran premio del jurado de Cannes y mejor
¿vale?
película en Sitges. Vale. Para que veas que luego me preparo yo los podcasts.
Si acabas de decir que te has leído una página. Tienes la página abierta que ha dicho antes al lado, ahora mismo en el segundo monitor. Ahora que tienes el segundo monitor.
Tengo la página abierta y es lo primero que ha salido.
Pues eso. Una película surcoreana, porque norcoreana no. Y dirigida por, a ver si me acuerdo de cómo se llama el tío. No me acuerdo cómo se llama el tío. Park Ling-woo iba a decir yo, casi. Lo siento, no se me dan bien los nombres asiáticos.
Lo que yo no sabía, que no mencionamos el domingo, es que está basada en un manga y eso no lo sabía.
Sí, yo lo sabía. Bueno, no lo sabía el domingo, ahora sí porque me he preparado el podcast, no como el domingo. Está basada en un manga, pero en un manga que el giro argumental del final no tiene nada que ver con esta película.
¿Te has leído todos los mangas para saberlo?
No, me he visto un vídeo de YouTube de... Visión Indiscreta, que es un canal de YouTube que he descubierto, que le quería hacer promo porque tiene como 3.000 seguidores, no es que sea una barbaridad, Y es un crack. En plan, tiene ahí un resumen de All Boy como analizando, que es un puto crack. Así que visión indiscreta, si nos escuchas, estás invitado a Lucine, que lo sepas, no sé quién eres.
No, ¿no será como los vídeos esos que se pusieron famosos hace 4 o 5 años de la guerra de las galaxias en 5 minutos?
No era un resumen, muñequito. Era un análisis. Y luego vi que tenía otro de Cube, justo, porque estaba buscando esta tarde, porque la semana que viene vamos a hablar de Cube. Bueno, para nosotros es en 3 días, porque esto lo estamos grabando en tiempo récord para que yo lo edite. Pero eso, tiene otro de Cube y no sé, me moló una barbaridad. Así que nada, All Boy es una película de un señor que le encierran 15, iba a decir 20, porque en el remake son 20 años, que tiene un remake americano, no lo hemos dicho, que también vamos a hablar un poco de él. Le encierran 15 años en una habitación de hotel, él no sabe por qué, y sale. Voy a hacer un pequeño resumen, pero cuento toda la película. Hay spoilers, gente, si no habéis visto All Boy, ir a verla, porque así, resumiendo nuestra opinión, es una muy buena peli. Así que no veáis el remake, ved la original. Y voy a hacer un resumen rápido en 2 minutos. Ni siquiera va a llegar porque se me van a olvidar la mitad,
vale,
de las cosas.
Vale, te lo cuento, pongo el cronómetro.
Va a durar 30. Mira, encierran a Odaesu, creo que se llama, en una habitación de hotel por 15 años. Él tenía una mujer y una hija. Le culpan a él, que está desaparecido, a vista, en plan, pues para la gente, él está desaparecido, no saben que está encerrado. Le culpan a él del asesinato de su mujer. Entonces su hija, pues queda por ahí. ¿Qué pasa? Le liberan después de 15 años. Y el villano de la película, creo que tengo apuntado el nombre, pero no lo voy a buscar porque no me da tiempo para para los 2 minutos.
Me lo dicen por el chat mucho texto.
Lo he visto. Bueno, que se folla a su hija y que...
ya está, en la peli. Suelta el plot twist ahora.
¿No me estáis diciendo que hay mucho texto? Pues lo resumo. Nada, el villano le dice que tiene que averiguar el por qué está ahí encerrado y tal. Y resulta que todo era una trama para que se follase a su hija y ya está, 2 minutos.
Y se corta la lengua, ya está.
Ese es el resumen de la peli. Vale, es una peli que construye muy bien, y por lo que es tan buena, construye muy bien un giro argumental, un plot twist al final, que es el hecho de que se ha estado follando a su hija. A ti te presentan el personaje de su hija como si fuese un personaje normal, y pues se descubre al final eso, y la verdad es que está chulísimo, y es por lo que la peli está tan bien, a mi parecer. No me enteré el argumento, me lo repite. Hay un señor que se llama Odaesu. Echa para atrás. No, que en Twitch no se puede. Después de ir a Medut, qué ganas de no verla. No, tío, realmente es una muy buena peli, pero solo quería hacer un resumen rápido. Vedla. Yo he dicho que había spoilers, no la habéis visto, pues lo siento, yo lo he avisado.
Me hubiese encantado preguntarle en el especial del Señor de los Anillos que le hiciera un resumen.
¿Te hago un resumen del Señor de los Anillos rápido?
No.
Vale, pues hazlo tú.
Sí. Yo, después de escuchar a Medu, también me dan ganas de no verla más, All Boy.
Es que, a ver, ¿qué pasa? Que en el primer podcast que grabamos, en el que hemos descartado, bueno, y hemos perdido, nos pasamos la mitad del capítulo haciendo la trama de la peli en vez de analizarla. Entonces, pues os he hecho un resumen rápido. Y como me habéis puesto mucho texto, pues os he contado al final, os jodéis. Ha sido tu culpa, Robert. Te la hago yo de Narnia. ¡Buah! Ese es su resumen de Narnia. Nada, Narnia mola. Bueno, pues es una peli que lo que hace muy bien es esa construcción del giro final. ¿Y qué piensas tú de ese giro final, Zolik?
Para mí es una puta obra de arte del cine. Tenéis que verla, seguro. El montaje es la polla, el giro final está súper perfectamente hilado, te va dejando las pistas suficientes para que, si tú la ves desde el principio sabiendo el final, te vas fijando en todo y llegas al final. Y creo que en eso consiste un buen plot twist. Un buen plot twist es el que te va dando todas las piezas del puzzle para montarlo al final. Cuando
sí,
ya,
mira,
te lo han contado.
Yo tengo, porque me vi un vídeo, otro vídeo en YouTube, no era del mismo que he dicho antes, pero no me apuntaba de quién era, de cómo se hace un buen plot twist. Entonces, un buen giro argumental tiene que tener 3 cosas, según este tío. Sorprender al espectador, eso es bastante obvio. Presentar un cambio irreversible en la trama, también es algo obvio. Y resignificar toda la historia. Yo, la primera vez que vi la peli, que la terminé en casa de Zolik con él, dije que, aunque me había gustado mucho el plot twist, es verdad que sentía que faltaba un poco esa parte, sin yo haber visto este vídeo antes. El hecho de que tú puedas volver a ver la peli y que la entiendas de forma distinta sabiendo el final. Pero me he dado cuenta de que sí es así. O sea, la peli tiene un montón de señales. La cosa es que no es como en otras pelis con plot twist final que te lo van dejando todo súper mascadito. Que, yo qué sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, El sexto sentido, ¿sabes? Es una peli que es básicamente la vuelves a ver y la ves con otros ojos. Entonces, Tolik, deja de responder al chat y habla un poco también.
Vale, es que mi opinión, sinceramente, es que no entiendo por qué Spike Lee... Bueno, no tengo que decir que investigando un poco acerca del remake... No es tanta culpa de Spike Lee como tal, sino que la productora es que encima recortó, no sé si son 15 minutos de la película. No, la película original creo que eran 2 horas y la recortó 1 hora y media. Y encima quitó las mejores partes, tío.
Es lo que hablábamos, un poco el remake cuenta la misma historia, cambia 4 detalles. O sea, literalmente hay escenas que son plano a plano clavadas, pero te quitan lo mejor, tío.
Encima es que la produce Disney. ¿Por qué? Me diréis. No, no la produce Disney. Sí, sale Josh Brolin, sale Elizabeth Olsen, sale Samuel L. Jackson y no sé quién más
salía.
Está
producida por Marvel la peli.
Oh, se lo digo en serio. Es Marvel quien la produce.
Pues es eso. O sea, realmente el remake... me he quedado a medias lo que estaba contando antes por darte la palabra, pero bueno. El remake... Es la misma historia, si lo ves, si no has visto la coreana, la original, y ves el remake, te va a parecer una buena peli, pero es verdad que hacen muchas cosas mal teniendo en cuenta de que es un remake, ¿sabes? Entonces, no sé, yo lo que decía del resignificar toda la historia, sí he visto, esto sí fue en el canal de YouTube, Visión Indiscreta, le vuelvo a hacer promo a ver si viene al podcast de invitado, la peli tiene 3 colores fundamentales, que son el rojo, el verde y el violeta, ¿vale? El rojo representa la sed de venganza del protagonista. Entonces, en todas las escenas de como en las que se muestra la venganza del protagonista, se ve como mucho rojo. Entonces, como él piensa que la violencia es la forma de llegar a esa verdad y su pasión por la venganza, todas las escenas de violencia están en tonos rojos.
Y el amarillo es para la bandera España. No, ¿te imaginas?
Sí. Y que finalmente ese color rojo acaba representando su incapacidad de ver más allá de su odio al villano, ¿sabes? Porque lo que te presenta un poco el final de la peli es el hecho de quién es más malo, ¿sabes? Es un poco ese dilema,
pero,
yo creo.
Pero eso lo dijimos en el podcast del domingo. La frase que resume toda la película es una de las últimas frases... que dice el protagonista...
Sí, la tengo aquí.
Soy un monstruo, pero ¿acaso no merezco vivir?
Aunque no sea mejor que una bestia, ¿acaso no tengo derecho a vivir?
Bueno,
pero,
sí, yo...
Sí, que sabes... Vale, es que la cosa... No recuerdo cómo, porque no me la he apuntado. Pero es que me apunté esa frase porque tú dijiste que la decía al final del todo. Sí, la dice al final del todo, pero... Se dice antes, lo que no recuerdo es dónde, tío. Pero esa frase ya se dice antes y te la muestran como al final del todo. Pero no recuerdo dónde.
A ver, yo es que, sinceramente, la película la vi hace muchos años, la he visto varias veces y con Medu vi los últimos 20 minutos.
Sí, es verdad. Vale, echarlo un poquito y lo busco dónde era, porque era interesante, pero se me ha olvidado.
Vale, bueno, también Park Chan-wook tiene su trilogía de la venganza y tiene mucho el uso de los colores identificativos que ha dicho Medu. Eso se utiliza en la trilogía entera. ¿Qué pasa? Yo no me he visto ni las otras dos.
No he visto las otras dos. Dicen que la primera es muy buena y que el resto me... O sea, la otra me, la tercera me.
Sí, eso he leído, pero vamos. Me las quiero ver algún día, están en la lista. Son difíciles de encontrar. En plataformas, me refiero.
Bueno, no tengo muy claro eso, no, de dónde sale la frase. Pero luego hay otra frase también muy significativa, que es la que pone cuando está encerrado él en el hotel, en el cuadrito ese que tiene, que pone ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará,
llora,
solo.
Llorará solo.
Y eso también tiene mucha importancia al final, ¿sabes? Es como...
Sí, eso lo dice al principio de entrar en la cárcel, es decir, que en el hotel este cárcel, y lo dice en otro momento al final. ¿Sabes cuál es una de las diferencias también que tiene el remake que no me gustó nada? Diferencia negativa. Los coreanos o el cine surcoreano, los que lo habíais visto, al menos de este tipo de cine, suelen ser muy gráficos con la violencia. Pero dentro de esa violencia siempre tienen como un humor muy... Aquí se llamaría como un humor negro para expresar y demostrar esas emociones. En el remake, Josh Brolin no sonríe ni hace otra mueca que no sea estar putamente cabreado.
Es que en el remake el protagonista es el típico héroe americano que te lo hacen ver como que él es el bueno y que él es súper potente pegando hostias. Tiene la escena súper mítica del plano secuencia de la pelea en el pasillo, que es buenísima. En la original, porque se ve como, bueno, le clavan el cuchillo en la espalda al protagonista y está hecho mierda, está hecho polvo. Y en el remake, aparte de que es que lo he visto, una comparación, y se ve como tíos le están pegando hostias del aire, que nadie le está dando hostias, le hacen ¡oh! ¡Oh! ¿Sabes? Es malísima. El tío va como, yo soy el más potente, reviento a todos y estoy como si no me hubiesen tocado, ¿sabes?
Sí, pero es lo que decía, el protagonista o Daesu tiene momentos donde sale riéndose, sale llorando, sale no sé qué, que es lo que conlleva a que en el desenlace final tome las decisiones que toma y le da mucho sentido a la historia surcoreana. También he leído en la página esta, que no estoy de acuerdo, que está mejor construida la historia del remake. Es mucho más explicadita. Yo lo siento mucho, si necesitáis las cosas muy mascaditas, no es vuestra película.
Es que, de verdad, el remake es todo, pero quieren hacerlo más, ¿sabes? O sea, más pelea, más hombre el protagonista, más incesto, porque hay doble incesto aquí. No sé, tío, hay cosas un poco... No sé, no me gusta el remake, no me gustó nada, la verdad. Le puse un 5, pero yo le bajaría incluso 4,5, 4. Te voy a decir algo que creo que te va a sorprender. ¿Sabes que hay otro remake de la peli?
Bueno, fue un proyecto... Mira, te voy a decir una cosa que puede que no sabías. ¿Sabes que este remake, es decir, el proyecto de hacer un remake, estuvo en manos de Spielberg?
¿Ah, sí?
Sí, se lo pasaron, él estaba interesado en hacerlo.
No es lo que te iba a decir, pero bueno, ahora te lo cuento.
Sí, pero... Espérate, ¿sabes quién lo iba a protagonizar?
¿Quién?
Will Smith.
Ay, no.
Y al final no, eso se quedó ahí. Es decir, no querían hacer el remake, querían hacer adaptación del manga original.
Ya, otra adaptación. Mira, eso me hubiese parecido mejor que un remake de la película. Pues es que existe otro remake de la peli. Un remake que no pagó los derechos. O sea, es un remake ilegal, básicamente. Indio. Y se puede encontrar en YouTube ahora mismo, se llama Zinda, porque no se puede llamar Oldboy porque no pagó los derechos. Y la cosa es que dicen que es la leche, que está casi al nivel del original. O sea, ahora tengo... ahora quiero verlo, pero claro, yo me he enterado de que existe este remake informándome para el podcast. No lo vi cuando quería ver las pelis para el podcast, ¿sabes?
También te digo una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex el Cupo, que no puedes hacer un remake apropiándote una cultura ajena.
Nada.
O lo haces adaptado... Pero es que claro, ¿cómo es una adaptación americana? Patriotismo a tope y tíos cachas es que invencibles.
Va de eso. Y lo único que salva la película es Elizabeth Olsen porque es una puta diosa griega. Pero más allá de eso, muy me el remake. Pero muy, 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 muy me.
No, lo único que salva el remake es Rami Malek. Porque en 2013 nadie diría que robaría un Oscar. Sí, Rami Malek, te miro a ti. Tú robaste el Oscar. Bohemian Rhapsody es una mierda de película.
¿Y a qué viene eso ahora?
Estoy viendo
el verdadero villano es Rami Malek.
Rami Malek, eres el verdadero villano del remake.
Y bueno, volviendo un poco a lo de los colores que contaba sobre el verde, porque es que es eso, es lo que contaba del resignificar toda la historia. Tú vuelves a ver la peli y te das cuenta de estas cosas y están súper guays porque te está dando pistas de lo que es luego el final. Porque el verde representa el engaño del villano. Entonces, siempre que está siendo como manipulado el protagonista... Ah, mira, tenía aquí el nombre del villano. Wu Jin Lee se llama. O algo así.
¿Cómo era?
Wu Jin Lee, creo. ¿Puede ser?
Y espérate. Es que te falta un poco de Jil Ji en la pronunciación.
¿Cómo? Wu Jin Lee. Esto igual nos funan por racistas ahora, ¿vale?
No es por racista, es porque es un cateto pronunciando idiomas, como yo también lo soy.
Wu Jin Lee. Oye, dice el que dijo en el podcast con Carlos Brioso 8 veces Birdman, por favor. Lo dices tú. Wu Jin Lee, lo he dicho bien. Y que es por eso lo del verde, porque en la escena final, no sé si te recuerdas, que va con lo del puntero y es un puntero verde. Y va señalando con él porque es como lo que te está indicando de que la estoy... manipulando con el verde. Y el violeta aparece muy pocas veces, que son las cajas color violeta, que es como cuando le muestran la verdad y tal. Entonces, el violeta representa la verdad. Y entonces, las cajas color violeta, que es las que muestran un poco el plot twist, y la escena del recuerdo está completamente en tonos violetas. Entonces, eso está súper guay. Si os fijáis, que yo no me fijé, obviamente, pero visión indiscreta sí, seguidlo en YouTube una vez más. Y pues eso, es muy interesante.
¿Podemos decir oficialmente que no has visto la película de Oldboy?
Pero se la vi contigo, gilipollas.
Lo digo porque solo estás mencionando el vídeo que has visto. Digo, a lo mejor no se ha visto la película, de verdad.
Sí, pero yo no me di cuenta de estas cosas.
Vale, mencionando la película así a grandes rasgos, las tres escenas mías favoritas que lo mencioné el último día. Primero, la favorita de todas, esa escena de lucha en los ascensores con el martillo que de repente separa la imagen, hace la parábola, todo espectacular esa escena, de las mejores de la historia del cine.
¿Sabes de qué color es la raya que sale del martillo? Rojo, porque representa la sed de venganza de Oda Esu.
Yo es que soy medio daltónico en la veo naranja, pero bueno.
Es como rojo claro, pero sí.
Bueno, esa escena, la escena de cuando él está recordando y buscándose a él mismo.
Sí, la que se persigue bien, a sí pero... mismo. Es una escena de ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra.
Sí, está muy bien rodada, tenéis que verla.
¿Cómo se llama? Cuando se va al pasado.
Sí, regreso al futuro. Robert Zemeckis, cojones, 1985.
¿No sabes lo que me estoy refiriendo? Una palabra que eso...
No, que no lo sé, memoria, yo qué sé, recordar.
Introspección. No quiere decir flashback, eso, tío. Flashback, cojones, que no me salía la palabra flashback. Que es una escena de flashback que es súper chula, en la que se ve al protagonista mayor corriendo detrás de... bueno, no es de él, de joven. Es de él, de joven.
Sí, es una escena flashback donde sale el protagonista actual y el protagonista de joven. Y se va intercalando, uno está buscando al flashback. Y luego...
Es un poco rayada, pero ocurre y funciona muy bien. Y luego sí. Esa misma escena en el remake, ¿sabéis cómo es? Tenemos al protagonista y a Elizabeth Olsen al lado, así, parados, y la gente pasando por alrededor. Y Elizabeth Olsen mirando como, ¿qué hace este tío parado aquí delante de la nada sin hablar? ¿Sabes? Básicamente es así. O sea, literalmente una puta mierda. Y luego, la mejor escena de la peli, para mí... Es el momento final, momento ascensor, momento se mete el villano en el ascensor, va a darle, o sea, muestra otra vez un momento flashback con tonos violetas, porque es la verdad, y como que recuerda el momento en el que dejó ir a su hermana, porque su hermana se suicidó y él lo permitió, y acaba la escena pegándose un tiro en la leche. Y quiero contar algo muy interesante esa escena, porque tiene una música que tú la ves y es como súper... como que te da mucha inquietud, mucha... No sé, es que es... No sé, la música es increíble. A mí esa escena me parece maravillosa.
También te digo, la escena de la tortura pone las 4 estaciones de Vivaldi.
Ya. No, pero esta, tío, es que es... Es la música, es una canción, porque la subí yo el otro día a mis historias de Instagram porque me flipa. Es un vals que suena durante toda la peli, porque suena... Cada vez que al chico le duermen, al protagonista, cuando está en la habitación, suena el tono de llamada del móvil. Es la misma canción, lo único que como pues más simple. Y luego en esta escena final, que es como donde muestra toda la verdad. ¿Qué pasa? Que es una canción que tú la escuchas sin haber visto la peli y puede ser incluso como romántica y tal. Pero claro, al haberla escuchado en escenas tan trágicas en la peli, llega ese momento final y te da una sensación de eso, de inquietud, que no sé, me parece que está súper bien construido en ese punto. A mí que me mola fijarme en las bandas sonoras y esas cosas. Y me encanta. Es que
yo te lo digo porque en las Películas, yo. Hay dos grandes películas que considero que tienen de los dos mejores plot twists de la historia del cine, que son Seven y Old Boy. Y haciendo relación, son películas donde al final, alerta spoiler, el villano se sale con la suya. Tanto en Old Boy como en Seven, el villano gana, por
Sí.
decirlo así. Y lo que me gusta de Old Boy, la mejor escena para mí, no es la que tú has mencionado, es un poco antes. Cuando él está con el pañuelo en la boca, el villano riéndose de todo lo que está pasando y el otro ahí arrodillado como un perro. Y es la venganza del villano. La trilogía de la venganza es la venganza del villano, no la venganza de Oda
Claro, te
S.
la muestras desde el principio como la venganza de él porque la han encerrado y es la
Sí.
venganza del villano para que sepa lo que él sintió. Entonces, pues no sé, es eso, tío. Me mola mucho el cómo va cambiando todo. También lo de la bestia, lo de que estamos diciendo, de aunque no sea mejor que una bestia, casi no tengo derecho a vivir. ¿Qué es lo primero que hace al salir de la cárcel? Comerse un pulpo vivo. Eso es lo que haría una bestia, ¿sabes? O sea, tiene mucho significado con eso y mola una barbaridad. Y el hecho de que sale al final de su prisión, que es la habitación de hotel, para entrar en una prisión más grande, que es como el juego que le ha puesto el villano.
Bueno, déjame contar lo que siempre me gusta contar. El pulpo se lo comió vivo y
Sí.
tuvieron que repetir la escena 14 veces porque le daba arcadas.
Pues eso. Mola una
Actores de
barbaridad.
método. Soy fan de los actores de método. Tan de método que me di una hostia grabando nuestra serie el otro día.
Sí. Pues también, es que no sé, tío, la trama me parece que está tan bien construida y cuanto más la analizo y veo análisis de otra gente, me parece mejor, porque es eso, yo acabé la peli y me había gustado un montón, pero es verdad que yo no la veía tan increíble, pero cuanto más pienso en ella y más la analizo, me encanta, tío, porque es eso, empieza la película un poco poniéndote en situación de, es una peli de venganza del protagonista. Y por la incapacidad de Daesu de ver su propia culpa, porque al final la culpa de que muriese la hermana del otro fue suya, dentro de que fuese más moral o menos lo que estaban haciendo, fue su culpa. Y realmente la peli, yo creo que pretende transmitirte ese mismo sentimiento, porque tú has acompañado al protagonista durante toda su historia y es como tú te estás pensando que es el bueno en todo momento. Entonces es eso, es la incapacidad de ver la culpa del protagonista. Que la hace él y la haces tú como espectador. Y al final acaba hablando un poco, deja el tema de la venganza para hablar de la subjetividad, de eso, de que el protagonista se cree la víctima cuando realmente es el asesino, es la bestia, ¿sabes?
De hecho,
Estamos en el análisis que he hecho aquí en un momento.
sinceramente no te estaba escuchando y
Ya,
espero que
es
los
que
oyentes
cuando te
tampoco.
veo así. Sé que estás contestando al chat y que vas a contestar ahora cualquier cosa que no tenga que ver con lo que yo he dicho. O sabes que somos el mejor podcast de Twitch España, gente.
¿Qué quieres? Si vengo al podcast, es decir, yo vengo aquí porque me pagan el sueldo, ya está. A mí, yo vengo aquí a cotizar, yo ficho, hablo aquí un rato, digo tres tonterías, me voy y ya está. No, lo que te quería decir, cuando te propuse ver Old Boy, te dije, es una película de culto, está ahí muy, muy ajustada a la lista de mis 10 películas favoritas, pero es una de las películas que yo tengo ahí barajadas en las 10 mejores o 10 películas
Sí,
favoritas mías.
tú la pusiste. El primer capítulo que hicimos, que fue top 5, tú la pusiste. No sé si en el 5 o en el 4 la pusiste.
Sí, tenía ahí
Yo.
varias, de
Ya
ese
sé.
10 yo cogí las 5 así más diferentes para hablar un poco de ellas y entre ellas estaba
Yo
Luboy.
para mí no entraría en un top 5 porque las que puse Shrek 2 está top, ¿sabes? No, realmente es eso. Es una peli que me ha gustado muchísimo. No sé, me parece que la construcción de la trama es de las mejores de lo que yo he visto de cine en mi vida, pero ahora mismo tengo que asentarla para meterla en un top 10 de pelis. Pero estaba también por ahí, está muy alta.
De hecho, el remake está justo debajo.
¿Sí? No.
El remake no entra ni en las 500 mejores películas
No
de la
sé,
historia.
tío, para explicaros un poco. No sé, estoy leyendo en el chat y veo que me has mencionado ahí. A ver.
No, es que me
Vale,
habían hecho
luego
una pregunta
contéstalo si quieres.
que era una pregunta. Es que es muy extensa para ponerme a hablar ahora en medio del podcast, pero le he dicho que es que, claro, depende mucho del tipo de película. La pregunta era. qué pienso de qué me parece cuando escogen a un actor o actriz que no encaja visualmente para el personaje. Entonces, claro, no encaja por la adaptación que están haciendo, ¿por qué exactamente? Y ha dicho algo, pues si una protagonista es coreana y trabaja como una asesina, que no ve bien que de repente la pongan como escopetas dobles compuestas de explosivas.
Claro, pero eso es más de la adaptación, eso es hacer una mala adaptación, no es que...
Pero depende, porque si el género que están haciendo es un género de comedia,
claro,
por ejemplo...
Es que claro, yo entiendo ahí, al final tú adaptas, pues lo que digo, tú la adaptas como tú quieres, no estás copiando la obra original, claro, que sea mejor o peor...
Te voy a poner un ejemplo. Una película que vamos a traer, no sé si a final de este mes, aquí al podcast, que vamos a hablar de ella, Toda la vez en todas partes. Una de las mejores escenas es una de las, bueno, la hija de la protagonista que aparece con unos consoladores y empieza a hacer un baile súper guapo. Y es una escena de acción, pero dentro del género de la película, tanto el casting como todo está perfectamente escogido. Es una película de 10. Pero si tú a lo mejor coges esa misma acción que está pasando en otro género con otros actores, depende también mucho de qué tipo de película estás haciendo, qué te requiere la trama de la película de ese momento, pero yo no soy de pensar mucho en que el género afecte.
Yendo a la pregunta principal, que es, ¿qué te parece cuando para una película pillan un actor o actriz que no encaja visualmente para el personaje?
Pero es que
yo te pongo el ejemplo de Bella Ramsey como Ellie. Y a mí ahora mismo me parece la mejor actriz que habrían podido pillar. Y visual, o sea, y físicamente no encaja para nada.
Pero no encaja comparado con la adaptación del videojuego. Yo, no encajar visualmente es que tú me pongas 12 años del clavitud y el protagonista sea blanco con los ojos rubios.
Claro.
Con el pelo rubio y con los ojos azules.
Claro, pero eso yo me refiero, claro, con The Last of Us hubo mucha movida de la gente diciendo es que no se parece nada a Ellie, es que no es Ellie, y lo ha hecho increíble. O sea, yo claro, no creo que podría haber una mejor Ellie.
Pero en ese caso yo no lo vería, pondría más el ejemplo de la sirenita, que ha habido mucha más movida.
Sí.
Porque ya había una sirenita original y tal. Yo no soy fan de la sirenita, no sé por qué se
Yo
enfadan.
Sí soy fan de la sirenita y... Dentro de que la peli tiene pinta de que va a ser un ñordo, porque es así, o sea, han sacado un póster hace como 3 días que literalmente está hecho con el Paint. No sé, tiene pinta de que va a ser un coñazo. Y que, a ver, porque también tenemos una historia de remakes con Disney, que lo único que han hecho bien ha sido el de La Bella y la Bestia y el Rey León. O sea, tampoco se puede... Tampoco se... Y el Stitch del remake de live action, pero me refiero... dentro de que vaya a ser una mierda la peli... La peli será mierda porque esté mal hecha, no porque la hayan puesto negra a la sirenita. A mí no me parece ni bien ni mal que la pongan negra. Yo entiendo que hay gente que si es, oh, soy súper fan de la sirenita, pues diga, hostia, no, yo quiero volver a ver a la misma sirenita, pero en carne y hueso. Pero ¿a quién le importa un remake de la sirenita tanto como para pensar eso, sabes?
Os voy a poner un ejemplo.
Mira la original, si no te gusta.
A Alex el Cupo le va a encantar este ejemplo. Django... Desencadenado, la original, es decir, no es remake porque básicamente es como un homenaje que hizo Tarantino a esa película que le encantaba, pero el protagonista era blanco, la historia no tenía nada que ver con el racismo y Tarantino cambia todo eso y ahora el enfoque de esa película sí necesita que sea un Jamie Foxx, sí necesita que sea Leonardo DiCaprio el villano, que Samuel L. Jackson sea el villano también pega muchísimo. Porque es la primera vez que en una película así abiertamente hay un negrero negro que es peor que los esclavistas. Y eso lo hace muy bien Tarantino y estuvimos hablando mucho.
Sí, gente, ha escuchado el podcast de Tarantino con Frank, que vino fumado al podcast, según uno de nuestros haters. Creo que nuestro único hater de podcast, porque nos han llegado haters en TikTok, pero en el podcast como tal no nos había llegado.
Y resumiendo... Si el actor interpreta bien, si el género es bueno y si pega y está bien en la película, yo te lo compro.
Sí, al final yo creo que visualmente es lo menos importante, la cosa es que esté bien actuado. Es mi opinión. O sea, tío, que me pongas a una... Mira, como lo hizo... ¿Qué lo hizo? Prime Video, ¿no? Que puso a Camila Cabello de la Cenicienta. Es una mierda esa película, sobre todo porque es la de James Corden. Aquí somos haters de James Corden, pero... Pero me da igual que la Cenicienta sea castaña. La cosa es que lo hagas bien, la película, ¿sabes? Que sea morena, que sea latina. No me importa, tío. La cosa es que hagas bien la peli, que esté bien actuada y que sea interesante la peli, que, ¿sabes? No sé.
Exactamente.
Que no es un buen ejemplo porque esa peli da puto asco. No la he visto, pero es que no veo pelis en las que sale James Corden, lo siento.
Claro, es que estaba mirando yo algunos cambios así que han hecho de por este estilo. El primero que me ha salido es La Sirenita. Vale, es que aquí me pones Avatar, La Leyenda de Aang, que es de las la peor película de...
Eso es un manga, ¿verdad? No tengo yo muy claro qué es eso. Yo no lo he visto nunca.
Mira, el Doctor Strange, el hechicero supremo, es diferente a los cómics.
Hombre, no se parece en nada físicamente.
Sí, nadie se ha quejado. Lo hace muy bien.
No es... Igual me estoy metiendo ahí un triple en la leche, pero ¿no es asiático en los cómics?
No lo sé, yo no he leído nunca... Bueno, es que aquí es... Tengo varios cómics en
diría
mi lista de
que
Amazon,
es asiático,
para empezar.
Pero igual me lo he inventado yo muy fuerte.
El Doctor Maligno no era maligno en los cómics.
Vale. Bueno, gente, yo cortaría el podcast por aquí. Ha quedado un podcast corto, pero hemos hablado yo creo todo lo que tenemos que hablar y no nos extendemos demasiado. 36 minutos. Está bien, ¿sabes? Estamos analizando una peli, tampoco... nuestra idea, que lo dije pues en el otro podcast que era el que tenía que haber salido, es empezar a hacer podcasts más cortos, de eso, de media hora, 40 minutos, 45, analizando solo una película, una serie, o igual dos o tres películas, como hoy que hemos analizado un poco el remake, la semana que viene que hablaremos de Cube, y luego hacer capítulos más largos, que sí pueden ser de dos horas y algo, tratando sagas enteras, géneros enteros, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Pero también es menos carga para nosotros el prepararnos una película que prepararnos una saga entera y podemos profundizar más porque hablamos de Everything Everywhere All at Once, hablamos en, bueno, hemos hablado un montón de veces, pero hablamos en el de los Oscar, en el de las nominaciones a los Oscar, pero no nos da tiempo a desarrollar en un podcast corto en el que tenemos que hablar de tantas cosas. Entonces,
hablando
por eso,
de los Oscar, ¿sabes qué película está en Disney Plus que tanto la amas y que seguro que no la has visto?
¿Cuál?
Se me ha ido el nombre justo ahora cuando lo iba a decir.
Qué malo.
Es que tiene un nombre muy raro. Almas en pena de Inisherin,
colega. Ah, ¿está en Disney? Pues la veré.
Está en Disney ya.
Pues eso, que haremos podcast más corto analizando películas en concreto y podcast más largo, que serían como podcast especiales, que normalmente tendrán invitado. Los de análisis los haremos los dos solos. Y yo creo que es un buen formato. Así también nos consumimos tanto tiempo y puedes escuchar el podcast entero y seguirnos en redes sociales y escucharnos. Mira, nos escucháis una vez en Spotify, una vez en YouTube y una vez en iVoox. Y ya tenéis la duración de los podcasts normales, ¿sabes?
Pero si es que con tus opiniones de cine no quiero escucharte ni cuando hago el podcast contigo. ¿Cómo no van a escuchar?
Pero si no he dicho ninguna opinión mala de cine hoy. ¿Qué he dicho hoy?
Hoy no, porque solo es Old Boy. Y ya si llega a decir que es una mierda Old Boy, ya
Old Boy es una puta mierda. Venga, tomad por culo, alucine.